Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
¿Ricos o prósperos? El Señor estaba con José, así que todo lo que emprendía prosperaba. Su amo se dio cuenta y lo hizo su hombre de confianza. A partir del momento en que le confió el cuidado de su casa, subraya, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. José llegó a Egipto siendo un esclavo. Fue vendido a Potifar, el capitán de la guardia personal del faraón. Ahora bien, la Biblia resalta el hecho de que Dios estaba con José y de que todas las personas a su alrededor se daban cuenta. La pregunta que quiero hacerte es, ¿qué tenía José para que las personas reconocieran a Dios en él? ¿Sabes lo que tenía? Prosperidad. José era próspero, y era próspero porque temía y obedecía al Señor. A ver, la Biblia dice en Job, capítulo 36, si obedecen a Dios, serán bendecidos, subraya, ¿con qué cosa? Con prosperidad por el resto de su vida. Si obedecen a Dios, serán bendecidos, ¿con qué cosa? Con prosperidad, ¿por cuánto tiempo? Por el resto de su vida. Así que, ¿Dios promete riquezas o promete prosperidad? La prosperidad de José no era económica. Por supuesto, porque él era esclavo. Ni siquiera la ropa que tenía era de él. José no era rico materialmente, era próspero espiritualmente. Su mayor tesoro consistía en bienes intangibles, como la paz, el bienestar emocional, la protección espiritual, la salud integral, el gozo, la felicidad. Su mayor tesoro consistía en bienes intangibles. No era rico materialmente, era próspero espiritualmente. Al igual que Gallo. ¿Quién era Gallo? En el Nuevo Testamento la Biblia habla acerca de un hermano que también era próspero espiritualmente. El apóstol Juan dice de él, amado, tu alma está en prosperidad. ¿Y cuál era la causa de la prosperidad de Gallo? La misma que la de José, la obediencia y el temor a Dios. Dice Tercera de Juan, capítulo 1, verso 3, he tenido la alegría de enterarme de que llevas una vida pura, conforme a qué cosa, a las normas del Evangelio, y que estás poniendo en práctica la verdad, es decir, el temor y la obediencia a Dios atraía y atrae la prosperidad espiritual. Ahora bien, este hombre que había prosperado espiritualmente, el apóstol Juan ora por él para que también tenga prosperidad material y para que tenga salud. La Biblia dice que Juan le pidió a Dios para que su querido amigo Gallo prosperara también económicamente y con salud. Dice, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y tengas buena salud. La pregunta es, ¿por qué razón el apóstol Juan le pide a Dios prosperidad económica para su amigo y también salud? La razón era espiritual, para que Gallo siguiera cumpliendo la misión que Dios le había dado de hospedar y sostener a misioneros y evangelistas itinerantes. Dice Tercera de Juan, capítulo 1, amado, es magnífico el servicio que prestas a la obra del Señor al ayudar a los maestros y misioneros que pasan por tu casa, pues viajan al servicio del Señor. Debemos ayudarlos porque haciéndolo, nos convertimos en colaboradores suyos. Quiere decir que el propósito por el que Juan pide prosperidad económica y salud para su amigo Gallo era con fines espirituales. Y acá tenemos una gran lección. La primera fue que la causa de la prosperidad siempre va a ser nuestro temor al Señor. Cuando obedecemos a Dios, atraemos la verdadera prosperidad sobre nuestra vida. Y la segunda gran lección que aprendemos es que la prosperidad, mírame los ojos, la prosperidad económica tiene que estar supeditada a la prosperidad espiritual. Cuando invertimos la ecuación, todo termina en la ruina. Lo primero que tenemos que aspirar es a la prosperidad del alma, a la prosperidad espiritual. Y luego la prosperidad económica tiene que adaptarse a la misión, al propósito espiritual que todos nosotros tenemos. ¿Deseas vivir con salud? ¿Para qué? ¿Realmente aspiras a crecer económicamente? ¿Con qué propósito? Porque Dios no nos va a dar todas esas bendiciones para que nosotros andemos por la calle regodeándonos como si fuera un pavo real. Dios no va a darnos todas esas bendiciones para que nosotros la gastemos en una vida desenfrenada de pecado. Si hemos de aspirar a crecer económicamente, tiene que ser para cumplir mejor el propósito espiritual que Dios nos ha dado. Tiene que ser para cumplir con la misión que Dios nos encomendó de edificar su iglesia y extender su reino. De la misma manera, si aspiramos a vivir más, si aspiramos a vivir con salud. Muchas personas, es muy frecuente escuchar a muchas personas pedirle a Dios vivir más tiempo. Incluso algunas de ellas señalan hasta la cantidad exacta de años que quieren vivir. Yo conocí un hombre que quería llegar hasta los 82 años y se lo pedí a Dios. Y cuando llegó, le pidió una prórroga hasta los 92. No está mal querer vivir más, pero ¿para qué? Porque si fuera para servir a Dios y para cumplir su misión de edificar la iglesia y extender su reino, bienvenido sea. Pero casualmente las personas que le piden a Dios vivir más son las que menos están haciendo para Él, si es que todavía están haciendo algo. Por eso tenemos que entender, si aspiramos a crecer económicamente, que sea para cumplir con la misión espiritual de extender su reino. Si aspiramos a vivir con salud y a vivir más años, que sea para servir al Señor, hermanos. La Biblia registra el caso de un hombre, de un rey llamado Ezequías. Dios se apareció un día y le dijo que ordenara su casa porque iba a morir. El hombre se resistió a la profecía y en medio de un mar de lágrimas le pidió a Dios que le concediera salud integral, y Dios le concedió 15 años más de vida, pero que ese favor no lo aprovechó, no aprovechó la gracia que Dios le dio de vivir 15 años más, y en lugar de emplearlos para servir y obedecer al Señor, los empleó para entregarse al pecado, y la Biblia dice que se volvió orgulloso. Dice Segunda de Crónicas 32:25, a pesar del beneficio que había recibido, prosperidad económica y salud, a pesar del beneficio que había recibido, Ezequías no fue agradecido, sino que se llenó de orgullo, por lo cual el Señor se enojó con él. Su deseo de vivir más tiempo sin someterse a Dios terminó con su vida espiritual y con el favor y la bendición de Dios sobre su vida. Y quizás también con su destino eterno de salvación. Así que si aspiramos a crecer económicamente, que quede claro, que sea para fines espirituales, siempre debemos aspirar a crecer espiritualmente antes que materialmente. La prosperidad económica tiene que estar supeditada a la prosperidad espiritual. No es simplemente para que tengamos más y para que vivamos más, sino para que lo que tenemos sea empleado con fines espirituales y hagamos crecer el reino de Dios, llevando gloria al nombre del Señor para las naciones y por todo el mundo. Volvamos a la historia de José. Él era próspero, ¿cómo? José no era rico materialmente, pero sí era próspero espiritualmente. Él, hermanos, gozaba de aquellas bendiciones que la gente, mírame los ojos, gozaba de aquellas bendiciones que la gente de este mundo procura a cualquier precio y no las obtiene. Pensemos en la cantidad de personas que desearían encontrar paz en sus hogares cuando vuelven de sus largas y agotadoras jornadas de trabajo, quieren encontrar un poco de paz en sus hogares y no lo encuentran. ¿Cuántas personas pagarían lo que fuera para dormir con paz? Todas esas personas no se dan cuenta que esas bendiciones y esa riqueza, ese tesoro, deriva de la comunión y la obediencia a Dios. Que esa clase de tesoro, como la paz, como el bienestar emocional, como la protección espiritual, como el favor de Dios, como su presencia, como el gozo y como la felicidad, son riquezas espirituales que se derivan de la comunión y la obediencia a Dios. La gente de este mundo procura esas cosas y no las obtiene porque las busca en lugares equivocados. Solamente se obtiene esa clase de prosperidad, esa clase de bienes intangibles que la gente anhela, como la paz, el gozo y la felicidad, la tranquilidad y la salud emocional. Se logra solamente en nuestra continua relación de amor con Dios, en nuestra vida de obediencia y comunión con el Señor. ¡Ay, Señor! Si pudiéramos aprenderlo. Dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 6. En la verdadera sumisión a Dios, subraya, uno puede hallar la mayor de las riquezas, la de ser feliz. Entonces, sin una profunda y continua relación de amor con Dios, no se puede ser próspero. Dios promete prosperidad para los obedientes, para aquellas personas que teman y honran al Señor. Para ellos está destinada la prosperidad. Esta clase de bienes intangibles de la que gozaba José y de que las personas de este mundo pretenden y no las obtienen, porque solamente se las obtiene, reitero, insisto, esta clase de prosperidad de la que gozaba José, de las que gozaba Gallo, esta clase de prosperidad, esta clase de tesoro y riqueza de bienes intangibles como la paz, la salud emocional, la presencia y el favor de Dios, solamente se obtienen en una profunda y continua relación de amor con el Señor. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, obediencia, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Lo ves? Las cosas materiales o no, tangibles, las cosas que necesitamos, tangibles o no, son el resultado de una vida de comunión y de obediencia al Señor. Y cuando perdemos o descuidamos esa relación de amor con Dios, perdemos la prosperidad. Y para recobrar o para recuperar la prosperidad, tenemos que volver a tener comunión con el Señor. Necesitamos restablecer nuestra relación con el Señor si es que queremos volver a ser prósperos. Es muy clara la Biblia. En Job capítulo 22 dice: ponte de nuevo en paz con Dios y entonces volverás a tener prosperidad. La persona que quiera ser próspera a la manera de Dios tendrá que iniciar y mantener una relación de amor con Dios y ser obediente al Señor. Y si descuida esa relación de amor con Dios, va a perder la prosperidad. Y si quiere recuperar la prosperidad, necesita restablecer la relación de amor con Dios. Insistimos en este punto. José no era rico, José era próspero y su fortuna consistía en bienes intangibles, en bienes espirituales, aquella clase de bendición que la gente de este mundo quiere, procura, pero que no la puede obtener, porque solamente se obtienen en una relación de amor con Dios. Ninguna cualidad física, hermanos, ninguna capacidad intelectual sobresaliente hubieran podido lograr que Potifar se diera cuenta de que Dios estaba con José. José tenía otra clase de riqueza. Por ejemplo, él gozaba de excelente salud emocional. A José humanamente le iba todo mal. A José nadie lo quería en su casa, excepto su padre. Sus hermanos lo odiaban. Sus hermanos lo envidiaban. Fue vendido como esclavo. Además de eso, fue seducido por la esposa de su amo y fue incriminado injustamente del delito de abuso sexual. Lo metieron en la cárcel, lo sujetaron con grillos de hierro y fue olvidado por aquellos a quienes él había ayudado. Sin embargo, José estaba en paz y gozaba de excelente salud emocional. Él no guardaba amargura, resentimiento, odio contra nadie. Él estaba en paz, nunca perdió la alegría y por encima de todo, hermano, él siguió siendo fiel a Dios. En medio de las circunstancias difíciles, él permaneció fiel al Señor. Cuando muchas personas culpan al Señor por las injusticias que sufren, otros como José se mantienen fieles a Dios a pesar de las circunstancias. ¿Y para qué? Para José y para aquellas personas que siguen su ejemplo, hermanos. Dios está preparando el día de la promoción, el día de la honra, porque Dios honra a los que lo honran. El gran secreto de José es que él permaneció firme, permaneció fiel y leal pese a las circunstancias adversas que le tocaba vivir. Él gozaba de prosperidad espiritual, estaba sano emocionalmente a pesar de todo lo que había sufrido en la vida. La enseñanza es clara. Lo que hará que Dios sea glorificado no será nuestra abultada billetera, ni la cantidad de papelitos que logremos en la escuela del hombre con las que después empapelamos toda nuestra oficina, ni tampoco las distinciones sociales que podamos obtener. Hermanos, la gente no se vuelve a Dios cuando un creyente compra un auto nuevo. La gente no se vuelve a Dios cuando un creyente es condecorado, abanderado de una causa digna. Pero sí lo hace cuando ve a un creyente con los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Por eso la gran pregunta que nos hacemos en el día de hoy, ¿somos ricos o somos prósperos? ¿Gozamos de esa clase de prosperidad de la que gozaba y disfrutaba José? ¿Tenemos esa clase de prosperidad? ¿Puede la gente a nuestro alrededor vernos serenos, con paz, con gozo y felicidad, aun cuando estemos atravesando las mismas pruebas que ellos tienen que atravesar? ¿Pueden vernos confiados en Dios en medio de las pruebas? Porque solo cuando ellos vean nuestra verdadera prosperidad van a querer al Dios que nosotros adoramos. Hermanos, lo que tenemos que procurar es esa clase de prosperidad de la que gozaba José y de la que gozaba Gallo. Esa salud emocional, esa confianza en medio de la prueba, esa esperanza en Dios aunque las cosas no salgan bien, aunque todo a nuestro alrededor se caiga, aunque todo parezca salirnos mal, al igual que José, mantengamos la fe, mantengamos la esperanza, mantengamos la serenidad, la tranquilidad, la salud emocional, sabiendo de que Dios está tejiendo el destino de nuestra vida, sabiendo que estamos seguros en las manos de Dios. Dios está a cargo de nuestra vida y por lo tanto nada puede salir mal. Con Dios siempre se gana, con Dios nunca se pierde. Dale gloria al Señor, dale gloria. Por último, advierte un detalle más. Cuando una persona, ¿estás en condición de recibir otro tesoro espiritual? Cuando una persona obedece a Dios, mírame, cuando una persona obedece a Dios, atrae prosperidad sobre sí misma, atrae la bendición, el favor y la presencia de Dios sobre sí misma. Pero cuando una persona ungida, temerosa de Dios, es puesta en una posición de autoridad, la bendición no es solamente para él, sino para todos aquellos que le rodean. Mientras José no ejercía ninguna función especial en la casa de Potifar, solo él prosperaba. Léelo bien. Mientras José era esclavo y no ejercía ninguna posición especial, solo él prosperaba. Pero cuando Potifar lo puso a administrar toda la casa, la bendición vino sobre él y sobre toda la casa de Potifar. Mirá lo que dice Génesis 39. A partir del momento, subraya, en que Potifar le confió el cuidado de su casa, el Señor bendijo ¿a quién? A la casa del egipcio. La bendición llegó a toda la casa de Potifar el día en que él puso al hombre ungido, al hombre temeroso de Dios llamado José, a cargo de la administración de toda su casa. Cuando él lo puso en una posición de autoridad, la bendición no solamente fue para José, sino para toda la casa de Potifar. Tan solo imagina la bendición que podría ser un creyente temeroso de Dios cuando es puesta en una autoridad, en un puesto de autoridad. Tan solo imagina cuán prosperada sería una familia, un hogar, si quienes la lideran, papá y mamá, fueran temerosos de Dios. Si papá y mamá, el hombre fuerte de la casa, los que lideran el hogar, fueran temerosos y respetuosos de Dios, ¿cuánta bendición llegaría a toda la familia? Imagina la nación que tendríamos. Si quienes la gobernaran honraran a Dios y temieran sus mandamientos, respetaran sus leyes. Tan solo imagina las iglesias que tendríamos. Cuán bendecidas serían nuestras iglesias si quienes la lideran fueran temerosos y honrosos del Señor. ¡Wow! Potifar y su casa eran bendecidos a causa de José. Y Potifar lo sabía. Por eso cuidaba celosamente la fuente de su bendición. Por eso trataba bien a José. La causa de la bendición de Potifar era José. Potifar lo sabía, por eso lo trataba bien. Qué diferente hoy en día. ¿Cuántas familias, cuántos padres son bendecidos a causa de la vida piadosa de sus hijos? Y en lugar de valorarlos, le hacen la guerra. Preferirían ver a sus hijos en cualquiera antes que verlos en un campamento o en la iglesia. Cuidado. Gracias a José, su familia era bendecida. Gracias a José, al temor, a la vida respetuosa y obediente de José, toda su familia fue bendecida. Cuando Faraón se enteró de que los hermanos de José habían llegado a Egipto, dijo lo siguiente. Génesis 45. Vayan a buscar a su padre y a sus familias y vuelvan acá. Estaban pasando hambre en Canaán. Yo, dijo Faraón, les daré, ¿qué cosa? La mejor tierra en Egipto, y comerán de lo mejor que esa tierra produce. Todo a consecuencia de la vida de José. José era una bendición para todos. Era una bendición para Potifar, para su casa, para el faraón, y también era una bendición para su familia. Dice el faraón, lleven carros para transportar a sus niños y a sus esposos y traigan a su padre. No se preocupen por sus bienes personales, pues lo mejor de la tierra de Egipto será de ustedes. Muchas personas son bendecidas a causa de la obediencia de otros. Pero cuidado, porque si tú mismo no te vuelves a Dios, esa bendición va a tener fecha de vencimiento. La corriente de bendición que fluye hacia ti, gracias al precio que otros están pagando en tu casa, en tu familia o en la iglesia, no va a ser para siempre. No puedes vivir como quieras y esperar gozar de las bendiciones que otros te acercan. Si tú mismo no empiezas a pagar el precio para ser prosperado a la manera de Dios, la prosperidad y la bendición que llegan a tu vida a causa de la obediencia de otros tendrá fecha de vencimiento. Tú mismo tienes que volverte a Dios, porque la familia de José fue prosperada durante el tiempo en que José vivió, pero después cayó en la ruina, porque no se puede disfrutar para siempre de las bendiciones que otros nos acercan. No se puede vivir como uno quiera y esperar ser bendecido gracias a la obediencia de otros. Si nosotros mismos no nos volvemos a Dios, tarde o temprano esas bendiciones, la cuenta a favor de bendiciones que llega a causa de la obediencia y del precio que pagan otros, se va a terminar. Es hora de que empecemos a comprender de que Dios no nos promete riquezas materiales, pero sí nos promete prosperidad espiritual, esa clase de bienes intangibles, esa clase de riquezas y de tesoro que la gente de este mundo pagaría para tenerla: paz, bienestar emocional, salud integral, protección espiritual, felicidad, gozo. Todas esas cosas se obtienen en un solo lugar, en una profunda y continua relación de amor con Dios. Si nosotros obedecemos al Señor, atraeremos su presencia y su bendición. Hermanos, la única manera de ser prósperos a la manera de Dios es honrando, glorificando y obedeciéndolo a Dios. Y la única manera de recuperar la prosperidad que hemos perdido es recobrando la relación con Dios que había también desaparecido. Hermanos, que Dios los acompañe, que aprendamos en el día de hoy a distinguir entre riqueza y prosperidad. Dios no nos promete riquezas materiales, pero sí ser prósperos espirituales. Y la prosperidad espiritual está reservada solo para los obedientes, solo para los que teman y honran al Señor. Que el gozo, la paz, el bienestar emocional, la salud integral, la protección espiritual, el dormir tranquilos, el tener paz en medio de las dificultades, sea tu mayor tesoro. Que la presencia del Señor nunca falte en tu vida y en tu casa. Los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.